Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos a una nueva entrega de Fuera de Foco con Brian Acuña desde Costa Rica. ¿Qué tal, Brian?
Hola Jorge y amigos de Radio Sefarad, un gusto nuevamente estar esta semana con ustedes en esta columna.
Bueno, hoy vamos a continuar con la columna que empezamos hace un par de semanas hablando del nuevo papel geopolítico que están llamados a representar dos países como Turquía y Qatar.
Hace dos semanas comenzamos con esta columna que había dicho que quedaba en dos partes relacionada con el vínculo de Qatar y Turquía en esta nueva alianza estratégica en la región del Levante y el impacto o todo lo que tiene que ver directamente con la relación con Israel. La semana anterior habíamos analizado la emergente alianza entre Turquía y Qatar y cómo esta ha reconfigurado de alguna forma el equilibrio de la zona, representando incluso un desafío para Israel e incluso para el orden regional promovido por los acuerdos de Abraham impulsados por el gobierno de Donald Trump en su primera gestión. Dentro de esto se señalan varios aspectos clave. En primer lugar, el resurgimiento de Turquía bajo el liderazgo de Recep Tayyip Erdogan. Turquía ha abandonado su orientación puramente occidental para buscar una mayor autonomía e influencia en la región, inspirándose en el legado otomano y utilizando una combinación de poder fuerte a través del el impulso militar, la diplomacia económica y el soft power o poder blando a través de su esfera de influencia cultural. Por otro lado, también se había mencionado la posibilidad de utilizar la reconstrucción de Gaza como una oportunidad para la expansión de la influencia turca, donde el país participa en la reconstrucción a través de ayuda humanitaria. Y si bien se presenta como un gesto de ese carácter, la participación en realidad es una herramienta geopolítica que le permite ganar influencia en un territorio que para Israel es completamente sensible, incluso también es muy estratégico para los países del Golfo y legitima de alguna forma su papel de protector del mundo musulmán, principalmente sunita, manteniendo canales de comunicación inclusive con organizaciones como Hamas, que tienen un vínculo muy importante a través de la historia en lo que tiene que ver con los hermanos musulmanes. También el uso de este poder blando que ya fue mencionado señala que Turquía lo hace a través de la diplomacia cultural, por medio de telenovelas, educación, etcétera, los medios de comunicación, incluyendo TRT World y Al Jazeera, ¿verdad? Que si bien es qatarí, pues por supuesto también tiene una herramienta de utilización para los intereses de Turquía. También el tema de la ayuda humanitaria es una herramienta soft power. Esta estrategia le ha permitido a Turquía promover un modelo de modernidad islámica, difundir narrativas alineadas a sus intereses y ser críticas incluso con Israel y con Occidente en términos muy generales. Por otro lado, también se habla de la estrategia o la alianza estratégica, mejor dicho, con el caso de Qatar, formando un eje alternativo al bloque liderado por Arabia Saudita, Emiratos Árabes y Egipto. Esta alianza se complementa por medio del poder financiero qatarí, el uso mediático de Al Jazeera, y Turquía ofrece el músculo militar y la legitimidad política de ser representante y, digamos, involucrado en lo que se refiere a la organización del Tratado del Atlántico Norte. Mientras que por el otro lado, pues ambos grupos, o ambos países en este caso, apoyan a movimientos que estén afines a la hermandad musulmana, como lo es el caso de Hamas. Para Israel y el orden regional, habíamos señalado de que la alianza representaba una amenaza silenciosa. La relación de Israel con Turquía es de carácter pragmático, pero constantemente muy tensa debido al apoyo que Turquía le ha brindado a Hamas y también debido a una retórica anti-israelí que incluso en días anteriores utilizaba, digamos, sus espacios Erdogan para hacer un llamado al mundo musulmán dentro del proceso de resolver, digamos, la situación de Gaza. La alianza entre Ankara y Doha debilita o busca debilitar de alguna forma los acuerdos de Abraham, creando un contrapeso ideológico y geopolítico a la normalización entre Israel y los países del mundo árabe, y esto puede reavivar el sentimiento anti-israelí de la región. La alianza, digamos, que presentan estos dos países, que utilizan diferentes estrategias de poder, van a funcionar como una especie de polo de poder independiente en la región. El apoyo a la causa palestina y a Hamas, en cierto modo, junto con el activo rol que ejecutan Qatar y Turquía en la reconstrucción de Gaza, pueden desafiar directamente la seguridad y la estrategia diplomática de Israel, alterando inclusive el equilibrio regional. Ya entrando de lleno a los elementos de esta semana, podemos empezar hablando de Turquía dentro de la competencia con Irán y el juego de las influencias. En este sentido, hay que mencionar que si bien por el momento el eje Ankara y Doha no constituyen necesariamente una amenaza al mismo nivel que la que constituye el gobierno en Teherán, la influencia puede resultar todavía mucho más peligrosa a un plazo más largo. Mientras que Teherán actúa a través de proxies militares, como lo ha sido Hezbollah o las milicias chiitas del Yemen, Ankara y Doha lo hacen a través de instrumentos de poder blando, financiamiento, educación religiosa, medios de comunicación, diplomacia humanitaria, etc. Esta capacidad para moldear narrativas y ganar simpatía dentro de la opinión pública del mundo árabe y del mundo musulmán les da una ventaja que Irán no tiene, por cuanto, en primer lugar, tiene una posición mucho más confrontativa, y en segundo lugar, hay que entender de que Irán maneja más que todo el mundo chiita, que dentro del esquema islámico no es una mayoría, sino todo lo contrario, es un grupo minoritario, aunque un grupo importante. Debido a esto, pues por supuesto, hay una ventaja que Teherán no tiene con respecto al eje entre Turquía y Qatar. De hecho, en algunos escenarios, Turquía y Qatar se complementan, como una forma de contrapeso a las acciones iraníes de forma indirecta. Aunque si bien los grupos sunitas, las políticas coinciden en la oposición al orden regional liderado por Israel y los países del Golfo prooccidentales, esta unión, digamos, táctica más que ideológica, va a constituir una amenaza para la estabilidad de la región del Levante, donde, en primer lugar, la fragmentación de lealtades puede llevar a zonas de influencia compartida, y en segundo lugar, para Israel, la amenaza iraní es inmediata y existencial, mientras que la turco-qatarí es estructural y gradual. Estas buscan limitar la hegemonía de Israel en la región, pero lo hacen con métodos completamente diferentes a los que maneja Teherán. Mientras Irán hace una utilización importante del poder duro, Turquía y Qatar lo hacen a través de la erosión política, la diplomacia de la deslegitimidad de Israel en foros internacionales y estrategias de diplomacia o de poder blando para lograr, digamos, algunos objetivos muy importantes. Ahora bien, después de los recientes conflictos, diferentes actores internacionales se han manifestado con el interés de participar en la reconstrucción de la Franja de Gaza. Países como Egipto, Emiratos Árabes, Arabia Saudita, el propio Estados Unidos, promueven un modelo de reconstrucción bajo supervisión tecnocrática y desmilitarizada con el objetivo de evitar el entorno sea, digamos, permeado o que eventualmente no solo la influencia, sino que eventualmente se vuelva a reestructurar y retorne jamás al poder en la Franja de Gaza. Turquía y Qatar, por su parte, pues intentan abogar por un proceso que sea mucho más inclusivo, permitiendo la participación de diferentes fuerzas locales, una expresión que en la práctica implicaría incluso utilizar a Hamas como un actor relevante dentro del sistema de reconstrucción de la Franja de Gaza, volviendo a una situación anterior, que es lo que se busca evitar de alguna manera. En este sentido, si Ankara logra consolidar un rol central en la reconstrucción de Gaza, podría establecer una presencia institucional a través de empresas, organizaciones no gubernamentales y proyectos de infraestructura que podrían funcionar eventualmente como plataformas de influencia política, transformando a Turquía en un actor indispensable para cualquier negociación futura, aumentando así su capacidad, digamos, de acción contra intereses de Israel y eventualmente también podría ser un riesgo para el propio mundo occidental, que se vería, digamos, sometido a los intereses de Turquía. El riesgo para Israel es que la reconstrucción se transforme en una manera indirecta de legitimar a Hamas nuevamente como un actor de importancia en la zona. Cada lugar que sea financiado por Turquía o Qatar podría interpretarse como un triunfo simbólico del Islam político sobre el modelo de cooperación árabe-israelí. Y en este punto, la competencia por la reconstrucción de Gaza no va a ser solamente un elemento de carácter económico o humanitario, sino profundamente ideologizado. Debido a esta situación, la posición estratégica de Turquía en la región del Levante va a reflejar una combinación de herencia de carácter imperial desde la época del Imperio Otomano, así como la ambición contemporánea y el pragmatismo político. Recordemos que incluso el gobierno de Turquía actual es una mezcla de diferentes movimientos adaptados a los intereses de Erdogan. Es decir, tenemos un neo-otomanismo muy marcado, pero al mismo tiempo escuchamos que se hace mucha alusión al panturquismo, al nacionalismo turco, o digamos de los países de origen túrquico, que de hecho hay incluso una alianza de países de origen túrquico. También por otro lado vemos un nacionalismo muy, muy pronunciado por parte del gobierno de Turquía, al punto de que incluso hemos visto a Erdogan hacer el símbolo de los lobos grises. A esto, por supuesto, hay que sumarle todo lo de los cambios políticos que ha experimentado con la llegada de Erdogan al poder y con el tema de la profundidad estratégica que se habló hace dos semanas, ¿verdad?, que lleva a que Turquía busque tener presencia en zonas que para ellos son importantes de poder mantener el control o el dominio. En este punto, pues también la participación de Turquía en la reconstrucción de Gaza, respaldada por la alianza con el gobierno de Qatar, encarna una de las formas de poder alternativo que desafía la arquitectura regional impulsada por la alianza entre Israel y los países del mundo árabe. De hecho, uno de los grandes, digamos, motivos por los que este tema es importante es porque el mismo mundo árabe no quiere sucumbir delante del poder de Turquía y que eventualmente gane muchísima más posición estratégica con respecto a elementos de carácter ideológico asociados, por ejemplo, con la influencia en el mundo islámico. Esto es algo muy difícil de poder, digamos, controlar, porque inclusive Turquía ha logrado acercamientos con Egipto, pese a que Egipto tiene tantas resistencias con los procesos de islamización. Lo cierto del caso es que en este proceso, ver, digamos, las acciones que Turquía ha venido desarrollando lleva, digamos, a Egipto a tener que buscar algún tipo de alianza bastante significativa o bastante pragmática también para evitar de que este elemento de eje pro-turco y pro, digamos, hermanos musulmanes eventualmente llegue a permear un poco los contactos o las alianzas para el mundo, digamos, árabe en general y con Egipto, digamos, de por medio. En este sentido, hay que entender la importancia que tiene, por ejemplo, dentro de este eje, la situación relacionada con los posicionamientos estratégicos de Turquía en Libia, de Turquía también dentro de Siria, que es ya un poquito más lejos de la frontera con Egipto, pero que de alguna manera podría permear la imagen pública y podría permear el posicionamiento estratégico. Por otro lado, el eje entre Turquía y Qatar podría también, dentro de esta alianza de reconstrucción, generar pues este tipo de diferencias y de choques en cuanto a los intereses que tienen los liderazgos del mundo árabe, los liderazgos del Golfo y los liderazgos incluso del mundo musulmán. Este eje Ankara-Doha opera un nivel intermedio entre la confrontación y la cooperación, un binomio que además es bastante importante porque es la forma de hacer política internacional en la época actual, basado en el binomio conflicto-cooperación. Se presenta como promotor del desarrollo y la mediación, pero en la práctica va a consolidar redes de influencia asociadas al Islam político y, a diferencia de la República Islámica de Irán, cuya amenaza es explícitamente desde una posición de hard power o de poder militar, Turquía y Qatar han ejercido presión silenciosa para buscar redefinir las jerarquías a nivel regional a través de la legitimidad religiosa, un aspecto que es muy poco analizado incluso por pensadores occidentales. El tema de la ayuda económica, que de hecho es una de las estrategias a las cuales opta generalmente el Islam político, que cuando no tienen músculo militar optan por la ayuda económica o por la caridad, ¿verdad? Dentro de todo este concepto del zakat islámico, y obviamente dentro de este elemento del zakat, en la legitimidad religiosa lo hacen a través de la dawa, ¿verdad? La dawa o la invitación, que es un elemento completamente religioso. Generalmente la dawa también tiene que ver mucho con la expansión del Islam desde un punto de vista religioso hacia otros grupos de personas no musulmanas, pero también hay una dawa interna de aquellos que buscan islamizar el concepto político a nivel generalizado. Y también se busca de alguna forma un control del discurso, que es bastante importante. Para el Estado de Israel, este escenario exige de alguna forma una estrategia en dos vías. La primera es mantener canales diplomáticos abiertos tanto con Turquía y con Qatar para evitar de que se dé una escalada mucho mayor, pero a la vez contrarrestar las narrativas de estos en el ámbito internacional. En este punto, la reconstrucción de la Franja de Gaza debe ser vista no solo como un desafío a nivel humanitario, sino como un campo de batalla político donde se va a disputar la legitimidad moral y el liderazgo del mundo musulmán, donde Israel va a tener parte porque evidentemente lo va a ver desde una perspectiva de seguridad, pero también, por curioso que parezca, el propio mundo islámico que se desenvuelve dentro de Israel se puede ver muy permeado, ¿verdad?, si se da este tipo de acercamiento por parte de los gobiernos de Ankara y de Doha. Por eso para Israel también es sumamente importante. Lo cierto del caso, y ya para terminar esta columna, que es la segunda parte de este elemento sobre la alianza de Levante entre Qatar y Turquía, el futuro de la zona va a depender en gran medida de la capacidad que las potencias tengan para equilibrar sus ambiciones con elementos de estabilidad a nivel regional. En este caso, Turquía, que es impulsado por una memoria de carácter imperial y aprovechando su alianza con Qatar, que es su principal sponsor en muchos aspectos, va a tener que navegar entre la diplomacia y la defensa, señalando además que las amenazas más peligrosas no siempre provienen de las armas, sino de las ideas, de la ideología y, por supuesto, la religión como un elemento ideológico. Las narrativas y las alianzas que operan bajo el poder velado, digamos, o el poder blando, inclusive asociado con elementos culturales y también elementos ideológicos como el tema de la religión, van a servir para que eventualmente esto pueda impulsar grandes cambios que a la postre puedan llevarnos a una situación un poco más compleja. Y de esta manera pongo fin a la columna de esta semana, deseándoles a cada uno de ustedes que estén muy bien, enviarle mi saludo obviamente a Jorge y a los demás miembros de Radio Sefarad, y nos escuchamos en un par de semanas nuevamente con otro análisis. Tenemos elementos todavía que desarrollar. Ya poniendo fin a esta columna, ahora podríamos enfocarnos en otras circunstancias. En Israel están pasando cosas, lo mismo está pasando en Sudán. Vamos a ver de acá a 2 semanas qué nos dirige, digamos, el destino hablar y analizar de una manera un poco más profunda. Entonces les envío mis saludos desde San José, Costa Rica, y nos escuchamos nuevamente en un par de semanas.
Muchas gracias, Brian, por habernos atendido, y hasta la próxima entrega de aquí a 2 semanas.
Chao.